¿Cómo era la vida antes del diluvio? En los primeros capítulos de la Biblia, particularmente en el libro de Génesis, encontramos un mundo muy diferente al nuestro, un mundo antes del gran diluvio. Esta era está a menudo envuelta en capas de interpretaciones. Es un tiempo de la humanidad primitiva, marcado por largos períodos de vida, interacciones divino-humanas y una proximidad con Dios y la historia de la creación. Personajes como Adán, Eva, Caín, Abel y eventualmente Noé nos dan vislumbres de una vida que parece ser relacionable. Numerosas fuerzas se unieron para hacer que el diluvio aconteciera: Satanás y los ángeles caídos. El origen del diluvio. El primer evento que llevó al diluvio ocurrió antes de la creación del mundo. Este evento fue la creación de los hijos de Dios. En la historia bíblica del libro de Job, Dios revela un evento que sucedió antes de la creación del mundo. Asterisk Job 38, versículos 4 al 7 asterisk. ¿Dónde estabas cuando yo eché los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular mientras las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios, ángeles, gritaban de alegría? Se revela que seres angélicos, referidos como estrellas del alba y hijos de Dios, fueron testigos de la creación de la tierra y celebraron la gloria, poder y sabiduría de Dios involucrados en el proceso. La caída de los ángeles. Antes del diluvio, había un ser caído. La Biblia solo hace referencias pasajeras a los ángeles caídos porque la gran mayoría de los ángeles en el cielo nunca perdieron su camino o se volvieron hacia el mal. Hubo algunos que tomaron esa decisión. Tenga en mente que el cielo fue originalmente destinado a ser el hogar de ellos por toda la eternidad, pero ahora han caído de él. ¿Qué causó todo esto a suceder? Sin embargo, no podemos negar el hecho de que los ángeles poseen libre albedrío. Su caída puede ser vista en términos de su libre albedrío. El libro de Judas deja esto bien claro. Asterisk Judas, versículos 5 y 6, Biblia Amplificada. Ahora quiero recordarles, aunque ya están completamente informados una vez por todas, que el Señor, después de salvar a un pueblo de la tierra de Egipto, posteriormente destruyó a aquellos que no creyeron, que se negaron a confiar, obedecer y depender de Él. Y a los ángeles que no mantuvieron su propio lugar designado de poder, sino que abandonaron su propio lugar de morada, a estos los ha mantenido en cadenas eternas, bajo la espesa oscuridad del completo oscuro, para el juicio del gran día. Judas dice que los ángeles no mantuvieron su dominio propio. La frase «dominio propio» puede ser interpretada como regla o punto de partida. Los ángeles fueron hechos específicamente para la finalidad de habitar en el cielo con Dios, adorándolo y ejecutando sus mandatos. Fueron formados para traer gloria a Él, así como las personas lo fueron, pero los humanos fueron diseñados para habitar en la tierra, mientras que los ángeles fueron creados para vivir en el cielo. A pesar de eso, estos ángeles dejaron su comienzo, que es otra manera de decir que dejaron su localización inicial en el cielo. Satanás, que se disfraza como un ángel de luz, está a cargo de estos ángeles y actúa como su líder. La Gran Rebelión. La Gran Rebelión, como algunos se refieren, fue un evento en el cual Satanás y una porción de las legiones angélicas del cielo libraron guerra contra Dios y sus ángeles en un esfuerzo por derrocar la autoridad de Dios en la esfera eterna. Traman un plan para derrocar a Dios, su creador, y él y los ángeles que lo siguieron terminaron siendo derrotados en el conflicto. Tenemos un relato de esto del propio Jesús, ya que él estaba presente. Jesús habló sobre la gloria y majestad que compartía con Dios Padre antes de la existencia del mundo. Asterisk Juan 17, versículo 5, Biblia Amplificada. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria y majestad que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Antes de la creación de la tierra, existía Dios, y Dios tenía majestad con su Hijo. Jesús declara: vi a Satanás caer como relámpago del cielo. Como se puede ver, Satanás es mucho más que una figura roja con cuernos y un tridente. Él es un ser antiguo con poder espiritual real que usa para el mal y fines egoístas. No luchamos, dijo Pablo, sino que estamos en una lucha, pero no contra carne y sangre. El reino de Satanás está altamente organizado, con diferentes áreas y niveles de autoridad, y sus sedes están en regiones celestiales. Esto es un hecho impresionante, pero es bastante claro. El hecho de que Satanás dirija un reino altamente organizado sorprende a algunas personas, pero hay muchas indicaciones claras de esto en la Biblia. La guerra espiritual. Una guerra espiritual comenzó. Es un enfrentamiento entre dos reinos. Un reino es gobernado por Dios, el príncipe de paz, mientras que el otro es gobernado por Satanás, el príncipe de las tinieblas. Después de ser expulsado del cielo, Satanás y sus seguidores se comprometieron unos con otros y formaron su reino. En el jardín del Edén, Satanás lanzó su primer ataque a la autoridad de Dios en la tierra. Satanás consideraba la tierra su dominio y veía a Adán y Eva como invasores de Dios en su territorio. Si Dios creó a la humanidad para vivir en la tierra a fin de establecer su reino, Satanás necesitaba un plan de ataque. Cuando Dios creó el mundo por primera vez, había un lugar llamado Edén. En la lengua hebrea, la palabra Edén significa alegría o felicidad. Era un lugar de provisión donde un hombre podía encontrar a Dios, según Génesis 3, versículo 8. La tentación de Eva. En el jardín perfecto, había un árbol especial llamado árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo a Adán y Eva que podían comer de cualquier árbol en el jardín, excepto de este. Satanás debía destruir el destino del hombre. ¿Pero cómo? La vieja serpiente se acercó a Eva y usó tres tácticas estratégicas contra ella. La primera fue la duda. ¿Realmente dijo Dios? Génesis 3, versículo 1. Casi puedes oír al padre de las mentiras mientras interactúa con Eva, el engañador. Luego usó su segunda estrategia, la suposición, para hacer dudar a Eva si las consecuencias de su desobediencia realmente resultarían en su muerte como Dios había declarado. Ciertamente no morirás. Génesis 3, versículo 4. La tercera y última aproximación que usó contra Eva fue la tentación, la caída de la humanidad. Dios quedó decepcionado por su desobediencia. Ya no podían quedarse en el jardín del Edén. Adán y Eva ya habían cometido un error al comer el fruto prohibido. El contraataque subversivo de Satanás abrumó completamente a los humanos. Pero Dios estableció una cabeza de playa en el jardín del Edén, prometiendo que la cabeza de la serpiente sería herida por la semilla de la mujer, revirtiendo las mesas en el tentador antes de expulsar a Adán y Eva del jardín, demostrando su total maestría sobre Satanás. El primer asesinato, Caín y Abel. Génesis 4. Alguien señaló que el pecado cometido por el primer hombre hizo que el segundo hombre matara al tercero. A pesar de que Adán y Eva habían sido expulsados del jardín, Dios continuó bendiciéndolos. Eva dio a luz a dos hijos, Caín y Abel, con la ayuda del Señor. A medida que ambos hijos crecieron oyendo historias sobre Dios, sabían que debían hacer ofrendas a su Creador. Ambos jóvenes llegaron preparados para adorar, pero mientras el Señor se agradó de Abel y su ofrenda, no se agradó de Caín y su ofrenda. Esto enfureció a Caín. A pesar de la advertencia de Dios de que debía dominar el pecado, Caín engaña a su hermano, lo asesina, lo entierra y lo niega completamente. ¿Soy yo el guardián de mi hermano?, pregunta, temiendo que otros puedan matarlo por su crimen. Dios puso una marca en Caín para protegerlo, diciendo que quien matara a Caín sufriría venganza siete veces mayor. Génesis 4, versículo 15. Caín fue castigado, convirtiéndose en un vagabundo inquieto, lejos de su hogar y familia. Después de que Dios castigara a Caín, él se fue a vivir a un lugar llamado Tierra de Nod, que está al este del Edén. En esta tierra construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo Enoc. Sus descendientes incluyeron personas influyentes de su tiempo. Jabal, el padre de aquellos que viven en tiendas y crían ganado. Jubal, el padre de todos los que tocan instrumentos de cuerda y flautas. Y Tubal-Caín, que forjaba herramientas de bronce y hierro, Génesis 4, versículos 17 al 22. Las dos familias. Lo que sigue al castigo de Caín es la historia de dos familias, un tema recurrente en Génesis. Desafortunadamente, los caminos asesinos de Caín fueron transmitidos a través de su linaje familiar. Encontramos a un hombre alardeando de su propia violencia cuando llegamos a su tataranieto. El mal se estaba propagando. El diseño perfecto de Dios solo tiene 4 capítulos y ya encontramos personas deleitándose en derramamiento de sangre y desafiando su diseño para el matrimonio. Antes del diluvio, la poligamia también se transmitió a través del linaje de Caín. Hasta entonces, un hombre y una mujer estaban casados por toda la vida, pero los descendientes de Caín tenían varias esposas. En contraste con el linaje de Caín, Dios estableció un nuevo árbol genealógico. Dios le dio a Eva un hijo llamado Set, en lugar de Abel. Set ejemplificó el tipo de adoración que su hermano fallecido, Abel, practicaba, porque las personas comenzaron a invocar el nombre del Señor en conexión con Set. La manera de adorar de Caín, que es orgullosa, apunta a sí misma. La manera humilde de adorar, como practicada por Abel y Set, clama a Dios. Asterisk Judas 11 asterisk. Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, corrieron tras el lucro en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. No es sorpresa entonces que cuando Dios necesitó un siervo obediente cientos de años después, eligió a Noé del linaje de Set, el legado de Caín y la humanidad. El legado de Caín fue complicado. Por un lado, él y su familia eran realmente buenos en crear nuevas ideas y maneras de hacer las cosas. Por otro lado, también tuvieron muchos problemas con luchas y heridas, y parecía empeorar con el tiempo. Esto se convirtió en un símbolo de lo que es ser humano. Una lucha entre nuestro potencial para el gran bien y nuestra capacidad para el gran mal. Las generaciones después de Adán, el mundo se volvió poblado, pero también se llenó de pecado. Las personas no eran amables unas con otras. Mentían, robaban e incluso cometían actos violentos. Dentro de ese periodo, los hombres vivían vidas extraordinariamente largas, sus años contados en cientos. Era un periodo diferente, un tiempo en que la humanidad aún estaba íntimamente conectada a sus orígenes y el propio mundo era más joven y fresco. Las largas vidas de los patriarcas. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas después de Caín y Abel, y con el crecimiento de su familia vino el nacimiento de la propia civilización. La Biblia dice que después de convertirse en el padre de Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5, versículo 4. A medida que los hijos de Adán y Eva crecían, tomaban esposas y formaban sus propias familias. La población comenzó a crecer constantemente. Además de Caín y Abel, Set fue otro hijo de Adán, que también tuvo descendientes, incluyendo a Enoc, Matusalén y eventualmente Noé. Adán, el primer hombre, vivió hasta los 930 años. Génesis 5, versículo 5. Sí, has oído bien, 9 siglos. Él tuvo hijos que también vivieron vidas extraordinariamente largas. Su hijo Set vivió 912 años, Génesis 5, versículo 8, y el hijo de Set, Enos, vivió 905 años, Génesis 5, versículo 11. A medida que pasaban las generaciones, cada hombre engendraba hijos y les enseñaba los caminos de la tierra, cómo labrar la tierra y cuidar de los animales, y también cómo conectarse con Dios. Enoc, el hombre que anduvo con Dios. Esta línea de personas era especial. Llevaban la semilla de la primera unión de la humanidad con ángeles caídos. Pero a pesar de sus largas vidas y profunda sabiduría, estos primeros pueblos no eran inmunes a los problemas que a menudo afligían a la humanidad. Cuestiones como celos, ira y a veces incluso violencia. Sin embargo, había un hombre que fue llamado Enoc. Génesis capítulo 5 nos da la primera mención de Enoc. Hay un primer Enoc que fue el hijo de Caín. Este es un Enoc diferente. Génesis 5, versículo 21 asterisk. Cuando Enoc tenía 65 años, se convirtió en el padre de Matusalén. Y de nuestro conocimiento bíblico, sabemos que su hijo Matusalén fue el hombre más viejo registrado en las Escrituras. Cuando estudiamos las genealogías escritas en la Biblia, descubrimos que Enoc era el bisabuelo de Noé. Esto se encuentra en Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. La Biblia dice: «Y Enoc anduvo con Dios». En una era en la que la mayoría de sus contemporáneos solo tenían el registro de su nacimiento y de sus hijos, Enoc es como un soplo de aire fresco en los libros de historia. Enoc fue introducido como otros, pero a pesar de no haber vivido tanto como algunos de los otros hombres, su testimonio es cautivador. La Biblia dice que él anduvo con Dios y que cuando llegó la hora de dejar la tierra, Dios lo llevó sin pasar por la muerte como la conocemos. Su descripción es corta, pero significativa. Esto significa algo sobre su andar puro con Dios que lo trasladó. Su vida es un modelo para tantas personas a lo largo de diferentes generaciones, pues nos enseña a vivir para la audiencia de uno. Silenciosamente, nos enseña a buscar apasionadamente una comunión íntima y compañerismo con Dios, sabiendo que al hacerlo, experimentaremos a Dios en una nueva dimensión. Génesis 5, versículo 24, Nueva Versión Americana Estándar. Enoc anduvo con Dios, y él no estaba, pues Dios lo tomó. El caso de Enoc fue el primer arrebatamiento registrado, pues Dios simplemente lo llevó. Quizás la comunión era tan intensa que la presencia de Dios simplemente lo envolvió y lo arrebató. El libro de Hebreos habla sobre los hombres de los cuales este mundo no era digno, el mundo antes del diluvio. A pesar de la belleza de la vida de Enoc, su era no era enteramente color de rosa. Las personas vivían mucho, pero no siempre bien. Tenían muchos años para perfeccionar sus habilidades, construir cosas y explorar la tierra, pero también tenían más tiempo para cometer errores, alejarse del camino de Dios y dejar que sus corazones se endurecieran. Con el crecimiento poblacional y la expansión, se formaron tribus y familias. Con el tiempo, tribus y clanes se formaron, cada uno descendiente de uno de los patriarcas originales. Se extendieron por la tierra, encontrando nuevos territorios para llamar hogar. A medida que la población crecía, también lo hacía la necesidad de diferentes roles y profesiones. Las personas no podían ser solo pastores y agricultores, necesitaban diversificarse. La diversificación de profesiones. Caín, por ejemplo, era un trabajador de la tierra, Génesis 4, versículo 2, mientras que su hermano Abel era un pastor de ovejas. Esto sugiere que incluso en esa etapa inicial, los roles estaban siendo definidos en base a la necesidad y el conjunto de habilidades. Tubal Caín, un descendiente de Caín, se convirtió en un instructor de todo artesano en bronce y hierro, Génesis 4, versículo 22. Esto indica el surgimiento de profesiones más especializadas, como la metalurgia. Los músicos también hicieron su aparición. Jubal, otro descendiente de Caín, fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, Génesis 4, versículo 21. Estos roles permitieron que la sociedad se volviera más compleja y organizada, preparando el escenario para formas más avanzadas de civilización. La maldad en la tierra. Aunque las personas aprendían nuevas habilidades y profesiones, la vida antes del gran diluvio no era perfecta o feliz. La Biblia nos dice que el Señor vio cuán grande era la maldad de la raza humana en la tierra, y que cada inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo mal todo el tiempo. Génesis 6, versículo 5. En resumen, antes del diluvio, la humanidad se expandió y se diversificó. Las familias se transformaron en tribus, los roles se transformaron en profesiones, y la civilización dio sus primeros pasos. La invasión de los Nefilim. Como el autoproclamado comandante del reino de las tinieblas, Satanás convocó a sus legiones malignas para infiltrarse en la humanidad, con la intención de contaminar la línea edénica que llevaría al Mesías. Génesis 6, versículos 1 y 2 asterisk. Cuando los seres humanos comenzaron a aumentar en número en la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los humanos eran hermosas, y tomaron como esposas a todas las que quisieron. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? El libro de Job los caracteriza como ángeles. Dos tercios de los ángeles se quedaron con Dios en el tercer cielo, ángeles elegidos, mientras que un tercio fue expulsado, ángeles caídos de Satanás. El reino de Dios estaba prosperando en número y fuerza. Sintiéndose amenazado, el príncipe de las tinieblas convocó a sus legiones malignas para infiltrarse en la humanidad. Estos ángeles caídos descendieron a la tierra y engendraron a los nefilim o gigantes. La palabra hebrea para nefilim se traduce como caídos. Esta invasión satánica de Génesis 6 corrompió el mundo entero. La corrupción de la humanidad. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Es más preciso ver a los hijos de Dios como demonios, ángeles en rebelión contra Dios o hombres específicamente poseídos por demonios, y a las hijas de los hombres como mujeres humanas. La maldad de la humanidad. Génesis 6, versículos 1 al 5. En los primeros capítulos de Génesis, específicamente en Génesis 6, la Biblia pinta un cuadro del mundo antes del diluvio. Génesis 6, versículos 3 al 5 asterisk. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Los nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo maldad continuamente. La tierra no era un lugar de paz o bondad, sino que estaba llena de pecado, violencia y corrupción moral. La tristeza de Dios por la creación. Imagina un mundo donde las personas están consumidas por sus propios deseos, siempre buscando hacer lo que quieren independientemente del costo para los demás. Honestidad, integridad y bondad no son virtudes celebradas o incluso comprendidas. En cambio, el engaño y la manipulación gobiernan el día. Todo el mundo está por sí mismo, y el propio tejido de la sociedad es desgarrado por la codicia y la maldad. En ese ambiente, las familias no son santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla de engaño y traición. Los vecinos no cuidan unos de otros, buscan explotar unos a otros. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino sistemas de opresión, sosteniendo el dominio de los poderosos sobre los débiles. Ahora inserta en ese mundo caótico un desarrollo inusual, los nefilim. Los nefilim eran especiales y no como personas comunes. Eran realmente fuertes y más grandes que la vida, pero parecían empeorar aún más los problemas del mundo. Eran admirados, temidos y tal vez incluso adorados, alejando a las personas del verdadero Dios que las creó. Su poder los convirtió en objetos de fascinación, pero formaban parte de un mundo que se estaba hundiendo cada vez más en el caos y el pecado. Fue en este contexto que Dios vio la maldad de la humanidad, el declive espiritual y moral. La decisión de Dios. La humanidad, la joya de la corona de la creación, había perdido su camino. En lugar de vivir en armonía unos con otros y con el mundo, las personas estaban consumidas por la violencia, la maldad y el engaño. Dios miró a su creación y sintió una inmensa tristeza. La Biblia dice que el Señor se arrepintió de haber hecho seres humanos en la tierra, y su corazón estaba profundamente angustiado. Génesis 6, versículo 6, Nueva Versión Internacional. Era una tristeza divina, un dolor tan profundo que trascendía la comprensión humana. Imagina un padre desolado por las acciones de un hijo descarriado, pero infinitamente amplificado. Y así, en su gran dolor, Dios tomó una decisión difícil. Génesis 6, versículo 7, Biblia Amplificada. Por tanto, el Señor dijo: Destruiré y aniquilaré a la humanidad que he creado de la superficie de la tierra, no solo al hombre, sino también a los animales y las criaturas que se arrastran y las aves del cielo, porque me entristece profundamente ver el pecado de la humanidad, y me arrepiento de haberlos hecho. Dios estaba perturbado por las acciones de las personas que creó y no tenía otra opción para sanar un mundo en espiral de caos. Noé, un hombre justo, pero incluso en medio de este capítulo sombrío de la historia humana, había un vislumbre de esperanza, un hombre llamado Noé. Génesis 6, versículo 8, Biblia amplificada. Pero Noé encontró favor ante los ojos del Señor. El mundo se había desviado, pero Noé se destacó como un faro de esperanza, un hombre de integridad y fe. Génesis 6, versículo 9, Biblia amplificada. Estos son los registros de las generaciones, historia familiar de Noé. Noé era un hombre justo, uno que era justo y tenía la posición correcta con Dios, irreprochable en su generación. Noé andaba, vivía, en comunión habitual con Dios. Noé nació en el linaje de Adán, descendiendo a través de Set, Enoc, Cainán y varios otros ancestros que llevaron la antorcha de la justicia a través de las generaciones. Eventualmente, ese linaje condujo a Noé, un hombre que no solo llevaba la antorcha, sino que permitía que brillara intensamente en su vida. También era un hombre de familia. Noé tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Como un padre amoroso y un esposo fiel, inculcó en sus hijos las mismas virtudes que llevaba en su corazón. La misión de Noé. Incluso cuando Dios compartió su dolorosa decisión de lavar la maldad que asolaba la tierra a través de un diluvio que ahogaría todas las cosas vivas, la fe de Noé no vaciló. Entendió la gravedad de la tarea por delante y la aceptó con un corazón pesado pero resuelto. Dios dijo: «Voy a poner fin a toda carne, pues la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí, los destruiré junto con la tierra». Génesis 6, versículo 13. Dios consideró a Noé digno de ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. Incluso si las personas a su alrededor se burlaban de él o no creían que algo malo iba a suceder, pasó años construyendo el arca, advirtiendo a las personas sobre el diluvio venidero y esperando el momento en que Dios lo sellaría a él y a su familia dentro de este gigantesco refugio de madera. Cuando el cielo finalmente se abrió y la tierra fue engullida por el agua, las virtudes de Noé se convirtieron en la piedra angular de un nuevo mundo. Su fidelidad y obediencia preservaron la vida, y de su linaje surgiría la nación de una tierra purificada. Así, en un mundo cayendo en el caos, la luz de Noé brilló más fuerte, un testimonio del poder duradero de la virtud y la fe frente a la oscuridad abrumadora. La alianza de Dios con Noé. Génesis 6, versículos 17 al 22. El arca era el santuario de la familia de Noé, un navío para llevarlos por encima de las aguas que pronto envolverían la tierra. Dios dijo a Noé: «Hazte un arca de madera de gofer, harás compartimientos en el arca y la cubrirás por dentro y por fuera con brea». Le dio planes muy específicos para el arca. Esto no era un barco común, era una embarcación especial diseñada para salvar a los últimos seres vivos cuando el mundo se inundara. Génesis 6, versículos 14 al 16. El arca debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, equipada con una puerta y una ventana y dividida en varios niveles. Convirtiendo las dimensiones a medidas modernas, eso sería 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Tendría una puerta y una ventana, y estaría dividida en diferentes pisos. Dios dijo: «Así es como la harás». Génesis 6, versículo 15. Y así, Noé comenzó la tarea monumental de construir el arca. La obediencia de Noé no fue fácil. Muchos lo ridiculizaron y cuestionaron su cordura, pero Noé tenía fe. Con el paso de los años y la madera tomando forma, una magnífica arca se levantó, un testimonio innegable de la obediencia y fidelidad de Noé. Dios también proporcionó a Noé instrucciones sobre quién y qué llevar al arca. Su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y sus esposas debían embarcar. Además, Dios dijo a Noé que llevara al arca dos de todos los seres vivos, macho y hembra, para mantenerlos vivos. Tomarás contigo 7 parejas de todo animal limpio, el macho y su hembra, y una pareja de los animales que no son limpios, el macho y su hembra. También 7 parejas de las aves del cielo, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Génesis 7, versículos 2 y 3. Noé hizo todo exactamente como Dios había ordenado. Génesis 6, versículo 22. El diluvio y el nuevo comienzo. El diluvio fue un evento que transformó el curso de la historia humana, marcando no solo el fin de una era, sino el inicio de una nueva. La historia de Noé y el arca es un poderoso recordatorio de la capacidad de Dios para renovar y restaurar, incluso ante la mayor de las adversidades. Comparte este mensaje. Dios te bendiga.